Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Silencio absoluto de Pedro Sánchez tras el giro diplomático en la cuestión del Sáhara. Hace ya 3 días que Marruecos desveló la carta del presidente del gobierno español en la que reconoce el plan de autonomía marroquí sobre este territorio que hasta 1975 pues era una colonia española. Con esta decisión del gobierno, ¿dónde queda esa resolución de Naciones Unidas, de la ONU de 1991, que planteaba un referéndum para que los saharauis decidieran su futuro? Bueno, pues como tantas otras cosas de Naciones Unidas, posiblemente en papel mojado. La decisión de Pedro Sánchez ha pillado por sorpresa a propios y extraños. No se informó a la oposición, pero tampoco a sus socios de Podemos, que se enteraron por la prensa de una cuestión en la que están radicalmente en contra. Incluso dentro del PSOE hay todavía quien no entiende este volantazo en la cuestión saharaui. Un giro que reniega del programa electoral socialista de 2019, en el que se proponía una solución en la línea precisamente marcada por Naciones Unidas. Programa electoral, página 286, para el que tenga curiosidad. Bueno, a falta de explicaciones, ahora lo que tenemos son bastantes preguntas. Por ejemplo, ¿qué ha motivado este cambio de postura después de 47 años? ¿Y a quién beneficia? Desde luego, el que sale reforzado para empezar es Marruecos. Estados Unidos y Francia ya le han reconocido su plan de autonomía para el Sahara y ahora lo hace también España. La decisión del gobierno podría enmarcarse dentro de este movimiento favorable a Marruecos, que tiene bastante que ver con los intereses de Estados Unidos y de la OTAN en el norte de África. Nunca ha sido fácil, la verdad, tratar con el vecino marroquí, principalmente por sus aspiraciones sobre Ceuta y Melilla. Su diplomacia ha sido la de abrir o cerrar el grifo de la inmigración para sacar beneficios de España o de la Unión Europea. Basta con recordar lo que pasó el año pasado, seguro que lo recuerdas, ¿no? Lo que ocurrió con esa entrada masiva de 10.000 personas por la frontera de Ceuta en mayo, como te digo, de 2021. Marruecos abrió las puertas, una acción motivada precisamente por la presencia del líder del Frente Polisario en un hospital de Logroño para ser tratado de COVID. Y hace menos de un mes, pues asistimos también a un nuevo intento de salto de miles de subsaharianos en la frontera de Melilla. Desde donde hoy, por cierto, se emite La Linterna con Ángel Espósito al frente para valorar precisamente esta nueva relación con Rabat. Lo que inquieta es pensar que con esta nueva estrategia el gobierno marroquí puede haber conseguido forzar un cambio en la política de España con el Sáhara. Seguramente no es el único factor, pero todo suma y abriendo y cerrando el grifo, pues no le ha ido nada mal. Hoy Marruecos se apunta a un tanto importante, refuerza su papel en el norte de África y le da un zasca a su gran rival, Argelia. Y esa es otra derivada. La embajadora marroquí ha vuelto a España, pero, sin embargo, se ha marchado al argelino. Es como taponar una vía de agua abriendo otra. Argelia mira ahora con recelo a España, en medio, además, de esta crisis energética que tenemos motivada por la guerra de Ucrania. Hasta el 40% del gas que consumimos aquí en nuestro país procede del gasoducto argelino. Lo que está claro es que después de 47 años, cambiar de un plumazo la diplomacia con respecto al Sáhara merece alguna explicación más allá de enterarnos por Marruecos. 2:03 de la tarde, vamos con otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, el gobierno nos sigue emplazando ese día 29 para anunciarnos qué medidas va a tomar, por ejemplo, con el tema de los combustibles o con la factura de la electricidad. Pues bien, COPE ha podido saber que el Ejecutivo renuncia a limitar el precio de la luz en el mercado mayorista a un tope de 180 euros el megavatio hora. Era una propuesta de la ministra Teresa Rivera a la que se había unido Portugal. Ahora el Ejecutivo, el gobierno, ante las críticas del sector de la industria y de las asociaciones de consumidores, asegura que baraja otras opciones. De momento, el precio de la luz parece estabilizarse en torno a una media de los 250 euros al megavatio hora. Por sexto día consecutivo, el máximo se queda por debajo de su umbral. Para mañana llegará a los 226 euros. Un cierto respiro, pero casi un 700% más cara la factura de la luz, ojo, que hace justo un año. España pide a Bruselas utilizar el 10% de las tierras que tenemos sin cultivar para sustituir el cereal perdido por la guerra de Ucrania. El ministro de Agricultura, Luis Plana, Ganas reclama que deje de ser obligatorio que haya tierras en barbecho para que los agricultores puedan cobrar la PAC, las ayudas europeas. Y del exterior, un avión se ha estrellado en la provincia china de Guangxi, a bordo 132 personas. De momento, no hay constancia de supervivientes.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Xavi Hernández, el gran triunfador del Clásico.
El entrenador del Barcelona ha sumado 37 puntos en 16 partidos y ha colocado al Barça tercero a 3 puntos del Sevilla y a 12 con un partido menos del Real Madrid. El Barça ha ganado con Xavi 11 partidos, ha empatado 4 y solo ha perdido en Liga con el Betis. Xavi Hernández ayer terminó diciendo que aún así él cree que no les da para ganar la Liga. En el lado madridista queda señalado Carlo Ancelotti al colocar a Modric de falso 9 y por empezar la segunda parte con 3 centrales en defensa. El empate del Sevilla con la Real le deja al equipo de Lopetegui a 9 puntos del Real Madrid en descenso. Tras la victoria del Cádiz están el Mallorca, Alavés y Levante. Esta semana no hay liga, juega España el sábado contra Albania.
Pues octavo día ya consecutivo de huelga de transportistas, de paro concretamente de transportistas, cuyos efectos se notan ya pues por todo nuestro país. Mercados de abastos, supermercados, tiendas de combustibles también, tiendas de repuestos. El desabastecimiento se acusa en algunos productos, especialmente en los productos frescos, también en la leche, en la harina, por ejemplo, porque muchos consumidores pues ante la situación creada han hecho acopio de los mismos. Nos han avisado desde los supermercados que no hagamos acopio. Pero bueno, siempre pasa esto, ¿no? Cuando hay huelga, cuando hay paros o por lo que pueda pasar, pues hay mucha gente que va acumulando productos y cosas en su casa. Desde primera hora de la mañana, el gobierno está reunido con los transportistas. De un lado, la vicepresidenta Nadia Calviño, también está la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Transportes, Rafael Sánchez. Del otro, el Comité Nacional de Transportes de Carretera, que ojo, no son precisamente los convocantes de estos paros, quienes se agrupan bajo la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué sabemos a esta hora de ese encuentro entre el Gobierno y ese Comité Nacional de Transporte de Carretera?
Bueno, de momento lo único que sabemos es que los convocados desde el comité que aglutina el 90% de las empresas del sector acudían a esa cita con la esperanza de que el Gobierno haya puesto sobre la mesa medidas concretas para amortiguar ya el precio de los carburantes. Se lo han hecho en Francia, en Portugal o en Alemania, descuentos al repostar, y no tener que esperar hasta el próximo día 29 para conocer esas medidas. Pero, como dices, la ministra de Transportes de momento sigue sin contemplar dialogar con la plataforma minoritaria que hoy ha vuelto a reafirmar ese paro indefinido, mientras se sucede, como dices, el cese de actividad en industrias por falta de materias primas, el desabastecimiento de productos, tanto envasados como frescos, incluso sanitarios. Si el gobierno, Pilar, no da un paso al frente, hoy puede que se paro minoritario deje de serlo.
O sea que se podrían sumar más transportistas.
No se descarta.
Y bueno, vamos a ver en qué situación nos encontramos, porque si estamos ya en una situación delicada, pues todavía puede ser
se
más crítica.
Se piden soluciones ya, como se está haciendo en otros países europeos.
Urgente, sino esperar a lo que dice el gobierno, que sería medidas a partir del próximo 29 de marzo. Gracias, Marta.
A vosotros.
Bueno, pues precisamente el presidente de los transportistas que sí han convocado estos paros ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE. Es Manuel Hernández.
Están de alguna manera queriendo imponernos esos acuerdos que a nosotros no nos dan ninguna solución y a la vez, de manera totalmente injusta y condenable, criminalizando a miles y miles de familias del transporte, gente honrada, que tenemos mucha hambre y que queremos solucionar un problema que, de no ser así, no vamos a quedar ninguno, porque la situación que tenemos es de absoluta quiebra.
Y José Manuel, también le vamos a escuchar, es uno de los camioneros que secunda estos paros.
Con los buenos tiempos estábamos rodando a 100, 105 pesetas kilómetro, que eran unos 60, 62 euros. El gasoil costaba 50, 55 pesetas. Eran 30, 35 euros, justo la mitad. Hoy, el que rueda un euro es el rey del mambo, que me gustaría a mí verlo. Y el gasoil está a 2 euros. Eso es insostenible. Es una ruina.
Paro que se enquista y que se deja notar, como decimos, en los mercados. Es el caso de Merca Sevilla, donde aseguran que solo tienen género para aguantar 3 o 4 días más. La escasez de verdura fresca ha llevado a que la poca oferta pues dispare los precios. Nos lo cuenta Jorge, que es frutero.
Esto es insostenible. Esto, la verdad es que está la cosa muy corta. No tenemos la cantidad suficiente para suministrar a nuestros clientes. A tener más dificultad, pues claro, una subida ahí, porque no hay mucha demanda y poco género.
Pues paros, escasez de productos, sobre todo frescos, y también marchas lentas de nuevo de camiones por varios puntos de España. En Sevilla, los transportistas han ido en caravana desde el polígono La Isla, en Dos Hermanas, hasta la capital hispalense, mientras que en Asturias han copado la principal vía de comunicación del Principado, la autopista. En esta marcha lenta de la cornisa cantábrica está nuestro compañero Fernando Díaz. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tres horas llevamos ya circulando a como máximo 60 kilómetros por hora por todo el centro de Asturias. Salimos de Oviedo con más de un centenar de camiones y durante el trayecto no han dejado de unirse vehículos. En total, sumando los diferentes convoys, estaremos cerca ya de los 400 o incluso más camiones en esta protesta. Una demostración de fuerza y de que, según destaca el coordinador de la plataforma en Asturias, José Fernández, no hacen falta piquetes para movilizar al sector. Lo escuchamos.
¿Y dónde están? ¿Dónde están los piquetes? Nadie coacciona a nadie. Los transportistas pararon todos, las empresas están todas paradas. Aquí estamos en un colapso que llegó al pequeño, al grande y al mediano. Y como no se solucione, esto va a la catombe total.
Además de ralentizar la circulación por la autopista, los camioneros han colapsado durante varios minutos las entradas a los puertos de Gijón y Avilés. A esta hora estamos llegando a Oviedo.
Pues también en Badajoz los camioneros han realizado otra marcha lenta, una situación que se ha repetido también en Madrid, 24 horas después de la gran manifestación del mundo agrario, del mundo del campo que llenó ayer el centro de la capital. Pues los transportistas vuelven a elegir este escenario. En las calles de Madrid está Luis Rafael. Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues a las 11 de la mañana comenzaba esta marcha que a 40 kilómetros por hora está colapsando las principales arterias de Madrid. 700 camiones forman el convoy, más del doble que el viernes. La novedad es que hoy, además de las cabezas tractoras, se han unido también varios centenares de hormigoneras. Piden medidas urgentes, como abaratar el precio del gasoil, pero también que se reconozca la plataforma para la defensa del sector del transporte de mercancías como su interlocutor ante el gobierno, algo que de momento no se ha producido. Tras recorrer la A2, la carretera de Barcelona, o la A3, la de Valencia, en estos momentos la marcha transcurre por la A4, la carretera de Andalucía, donde se prevé que se alargue hasta pasadas las 3 de la tarde.
Gracias, Luis. Pues la falta de productos frescos, como el pescado, no solamente se debe a la huelga del transporte. También los pescadores permanecen parados, al menos hasta pasado mañana, hasta este próximo miércoles, día en el que se van a reunir con el ministro de Agricultura, con Luis Planas. En su caso, la flota ha decidido parar por la dificultad de dar salida al género, así como el alto precio del gasoil que dispara el coste de salir a la mar. Están sin actividad, han parado, por ejemplo, en el puerto de La Coruña. José Manuel es pescador.
Unas tarifas justas, un gasóleo estable, es una forma de vivir cada vez muy sacrificada y poco pagada. De hecho, hoy será una alarma el tema de que estamos parados, pero el día de mañana es encontrar gente que venga para aquí.
Pues precisamente hoy la tarde de COPE se ha trasladado hasta Galicia, que es una de las comunidades más afectadas por este cese de actividad, al menos hasta el miércoles, de la flota pesquera, pero para ver también cuál es la situación en las explotaciones ganaderas y de la industria láctea. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Pues sí, mira, de hecho ahora mismo me dirijo a la explotación láctea de Jesús Manteiga. Él lleva esta explotación de 120 vacas con su mujer y con su hija, y la semana pasada ya tuvo que tirar algunos días toda la producción de leche, porque claro, las vacas se tienen que ordeñar cada día. Esta explotación está en Vila de Cruces, en Pontevedra, pero por la mañana me he acercado al puerto de Coruña, a La Lonja, que es la segunda de pesca fresca más importante de España, por detrás de la de Vigo. Y aunque muchos de los transportistas están ahora mismo en las marchas que están teniendo lugar en carreteras de toda España, bueno, allí siempre queda a la entrada del puerto un retén, algunos que han quedado de guardia, como Rono y Pepe. Y fíjate lo que me han dicho.
¿Lleváis aquí una semana y hasta cuándo?
Hasta que el cuerpo aguante o se arregle esto.
Dos más.
¿Cómo?
Dos semanas más.
Dos semanas más por lo menos.
Por lo menos.
¿Pero sois conscientes de que empieza a haber desabastecimiento en muchos supermercados y que, bueno, la gente, como esto sigue así, a lo mejor no tiene para comprar las cosas básicas del día a día?
Por desgracia somos conscientes, es una cosa que nos avergüenza, pero es que no nos queda más remedio porque no, según parece, ni nos ven.
Bueno, pues me cuentan que si transportan pierden dinero, que les sale a cuenta estar parados. Y en La Lonja de Coruña llevan ya una semana en la que solo se ha podido abastecer de pescado al mercado local. Pilar, pues de esto hablamos a partir de las 4.
Y hablamos también de la situación en la guerra de Ucrania, que cumple este lunes la jornada número 26. Esta semana se presenta crucial por varios frentes, tanto sobre el terreno, en el avance de rusos y resistencia de ucranianos, como en el político, por los encuentros a alto nivel de Estados Unidos y también de la Unión Europea. Y todo sin perder de vista que el próximo jueves se cumplirá ya un mes desde que Putin ordenara la invasión. Bueno, pues así están las cosas. Se han cumplido 9 horas del ultimátum dado por Moscú para que las fuerzas ucranianas se rindieran en la ciudad portuaria de Mariupol, punto estratégico, y que se ha convertido además esta ciudad en uno de los símbolos sin duda de esta guerra, sin resultado porque Ucrania se niega a entregar las armas. Por su parte, la capital, Kiev, resiste y su alcalde ha anunciado un nuevo toque de queda. Arranca en la noche de este lunes y se va a prolongar hasta el miércoles por la mañana. Solo se podrá salir de casa para correr hacia un refugio antiaéreo. Al margen del avance de la guerra, en el terreno político, el presidente ucraniano Zelensky vuelve a tender la mano para negociar directamente con Putin, pero cree que si estas conversaciones fracasan, traería la Tercera Guerra Mundial. Es lo que ha dicho. Apunta Zelensky que sin negociaciones esta guerra no va a terminar nunca. Hoy lunes están reunidos en Bruselas los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea, mientras se prepara la cumbre extraordinaria de la OTAN, que va a tener lugar el jueves en la capital comunitaria y a la que va a asistir el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Biden, a partir de las 4 de la tarde, pues va a hablar por teléfono con los principales dirigentes de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. España y Sánchez vuelven a quedarse fuera de estos encuentros bilaterales. De momento, hoy Pedro Sánchez centra sus esfuerzos en reunirse con el presidente Emmanuel Macron en un encuentro que está a punto de comenzar en el Eliseo. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y aunque en principio no está en la agenda porque Sánchez pretende hablar de cómo paliar el alto precio de la energía, el asunto que está en boca de todos, pues es el giro que ha dado sobre la posición de España en el conflicto del Sáhara, que ha restablecido las relaciones con Marruecos. El PSOE ha dado un giro de guión a su argumentario al que ha tenido acceso la cadena COPE.
Sí, el PSOE ha lanzado un argumentario entre sus dirigentes pidiéndoles que repitan la idea de que la postura de España en relación con el Sáhara sigue siendo la misma y está en el marco de Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable al conflicto. El documento reafirma el compromiso del gobierno con la población saharaui. Ello permite defender que Argelia es un socio estratégico y siempre ha sido suministrador de gas muy fiable. El texto de 3 páginas sostiene que cualquier momento es bueno para poner fin a la crisis con Marruecos y reforzar los lazos, especialmente con la peor guerra de los últimos 80 años en Europa. Ferraz justifica incluso la ausencia de una búsqueda de consenso con los partidos políticos en una cuestión a todas luces de Estado. A ninguna fuerza política le debería parecer mal, a su entender, un acuerdo con nuestro vecino marroquí para garantizar la soberanía de España y la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de ambos países.
Pues sobre las relaciones con Marruecos, sobre el cambio de posición de nuestro gobierno, sobre el conflicto del Sáhara, va a hablar esta noche en La Linterna Ángel Espósito. Lo hace precisamente desde un punto estratégico para ambos países, la ciudad autónoma de Melilla. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los transportistas con su huelga? ¿Qué alternativas le quedan a los agricultores, pescadores y ganaderos?
Nos tenemos que acostumbrar a ver las estanterías de los supermercados cada vez más vacías en los próximos días.
Nosotros pues hasta que aguantemos con lo que tenemos en el comercio, porque tampoco vamos a abrir la tienda solamente con 1 kilo de plátano.
Este lunes a las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta Galicia, una de las comunidades más afectadas por la huelga de los transportistas.
Venir aquí es comprobar de primera mano una realidad que se suma a las consecuencias de la guerra de Ucrania.
En la radio, todo pasa de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hemos arrancado la semana en Madrid con un poquito de lío, ¿eh? Vaya lunes complicado hemos tenido y seguimos teniendo. A la lluvia, los problemas de tráfico, la octava jornada de paro de los transportistas, que están de nuevo paralizando la A2, pues se une el grave incidente que ha tenido lugar en la estación de Chamartín. En concreto, afecta al sistema informático y está provocando desde primera hora retrasos en todas las líneas de cercanías de Madrid, salvo la C5, la única que no pasa por esta estación de Chamartín. Retrasos de entre 15 y 20 minutos, y lo que es peor.
Sí, pero este
Pues como puedes escuchar, mucho lío y confusión de la gente para saber a qué vía tenían que ir y qué tren era el suyo. Nos vamos a esta hora, hasta esa estación, a la estación de Atocha, una por las que pasan casi todas las líneas afectadas. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Sigue a esta hora la incidencia y el lío?
Bueno, pues la avería sigue, aunque a esta hora, bueno, pues empieza a haber movimiento, pero no es tanto como el que se veía esta mañana, con andenes repletos de gente, trenes a reventar. Lo cierto es que cerca del 90% de los trenes de cercanías ha funcionado. Se ha cancelado el 11%, pero otro 10% ha realizado recorridos parciales. ¿Qué ha provocado? Bueno, pues retrasos, acumulaciones de viajeros, pero el servicio no se ha llegado a interrumpir. Se ha producido cambios en las vías, incluso en las cabeceras. Por ejemplo, el tren que va a la T4 sale y llega a la estación de Chamartín. Esta avería todavía se nota porque puede haber retrasos o cambios de vía en el último momento, lo que genera cierta confusión. Algunos trenes de media distancia también se han visto afectados. La línea que se ha librado, como dices, ha sido la C5 y también algunas del sur apenas han tenido afectación. Para estar informado de la situación de esta avería, podemos consultar los canales habituales de información de cercanías y de Renfe. Además, podemos llamar al número de teléfono 91-232-0320.
Y a esta hora, ¿cuál es la situación, Belén? Esperando a que esa avería termine de solucionarse, ¿cómo se lo están tomando los viajeros?
Bueno, pues los viajeros se lo están tomando, pues porque ¿cómo hay que tomarse estas cosas? Pues con resignación, porque la verdad es que poco puedes hacer ante una situación como esta. Incertidumbre, aglomeraciones y retrasos de una media hora para llegar a tu destino.
Sí, he tardado mucho porque había una avería en Chamartín y es lo que estaban comentando y nos han pasado una vía además para venir hasta Recoletos, que era, no es la habitual.
¿Y cómo cuánto has tardado en venir al trabajo?
Pues media hora más, es decir, media hora más de lo normal.
Pero no todos los trenes se han visto afectados de la misma manera. Los de la C5 no lo han notado y los viajeros que venían de Getafe o Parla pues tampoco han tenido muchos problemas.
Bueno, se paró un día verde un rato y luego a llegar a Atocha igual. Pero como uno así, comí muy poco. Normal.
Bien, yo bien, como siempre.
¿De dónde venías?
De Parla, igual que siempre, como el lunes.
¿No has notado nada?
No, la verdad que no.
Bueno, pues si tienes dudas, si quieres ir a tiro hecho, puedes buscar un transporte alternativo.
Pues vamos a seguir pendientes de cualquier novedad en esta grave incidencia en cercanías. Luego también, por cierto, vamos a preguntar a un experto para intentar saber qué es lo que ha podido pasar con ese sistema informático de la estación de Chamartín. Bueno, de momento, si tienes que usar el cercanías, asegúrate a qué hora pasa tu tren y si puedes hacer ese recorrido en metro o en autobús, ya te avanzo que muchísimo mejor. Para cualquier información, además de escuchar COPE, atento a la redes sociales de Renfe y Adif, o puedes llamar también al teléfono de información que se ha puesto para resolver todo tipo de dudas. 91-232-0320. Te repito, 91-232-0320. Todo esto, como te contaba, en un lunes de lluvia en Madrid. No te separes del paraguas, aunque a esta hora parece que ha parado un poquito. En cuanto a las temperaturas máximas, hoy en los 13 grados, mínimas en los 9. Ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá marcan 11. A las 2 y 24, pues vamos a saber si esa lluvia y esa incidencia en cercanías están afectando al tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Nos situamos en la DGT. David Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de dos accidentes que dificultan la circulación a las carreteras de Madrid. Uno de entrada por la A6 en Majadahonda y otro en la M40 en el entorno de Carabanchel en dirección a la A5. Así que precaución con estos dos accidentes. Además, al margen de las colisiones, también tráfico lento en la M40 en el entorno de Villaverde y Barrio de la Fortuna en dirección a la autovía de Extremadura. Y por paros de camiones todavía encontramos circulación lenta de salida de la capital por la A4 en el entorno de Butarque y también dificultades en la A3 en varios puntos, uno de ellos en Madrid, pero también en Cuenca y Valencia.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte, porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 2.000 ucranianos huidos de la guerra en su país han pedido ya la protección temporal del gobierno de España en el centro abierto en Pozuelo para su atención. Otros ya tenían familiares en España y han encontrado pronto cobijo, aunque eso signifique estar prácticamente hacinados en pisos pequeños. Es el caso de Victoria, enfermera en un hospital madrileño. Su historia te la cuenta Ramón García Pellegrín.
Tiene que mantener a 10 personas de su familia con un sueldo de auxiliar de enfermería. Victoria es ucraniana y trabaja en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Su familia ha huido de la guerra y vive con ella en un piso pequeño, incluida su hija mayor con discapacidad. Así lo contaba Victoria a COPE.
Padre, madre, sobrina, mi hija, todo. Estamos 10 ahora en mi casa. Vamos fatal. Vivo con suegra. Mi suegra tiene Parkinson. Tiene que tener su espacio porque su... ¿Sabes? Esta es una enfermedad pendiente, trastornos neurológicos. Pues el suelo, tengo cama literal, duerme 2x2, dos niños, mis chicos arriba y dos sobrinos abajo.
Sus compañeras del Severo Ochoa se están volcando con ella, le dejan sobres con dinero.
Pero cada vez que paso por las urgencias para saludar a mis compañeras, porque yo... Llevaba un año trabajando en urgencia. Me espera otro sobre.
La guerra en Ucrania ha vuelto a unir a la familia de Victoria en solo 60 metros cuadrados en Getafe.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Bienvenido a SIC University. Más de 66.000 antiguos alumnos, un 93% de ratio de empleabilidad y más de 120 acuerdos con universidades de todo el mundo. Descubre todos nuestros grados oficiales, títulos superiores y dobles titulaciones en Business, Marketing y Negocios Digitales. ESIC University, la única universidad donde solo se habla de business.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Flores de Alcachofa.
Flores de Alcachofa.
Flores de Alcachofa.
Flores de Alcachofa.
¿Pero qué pasa? ¿Por qué todo el mundo quiere comer en Flores de Alcachofa?
En Flores de Alcachofa van a pasar cositas.
Restaurante Flores de Alcachofa, Castellana 40, donde siempre pasan
cositas.
Ay, cosita linda, mamá.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues estamos ya en el octavo día de paros en el sector del transporte y de momento no parece que el conflicto vaya a resolverse pronto. Sinfonía de viento a golpe de claxon en una nueva caravana de protesta con decenas de camioneros. Otras caravanas de camiones, sin embargo, son escoltadas por la Guardia Civil para tratar de evitar la acción de piquetes violentos. La plataforma en defensa del sector de transporte de mercancías por carretera es la que ha iniciado este parón. Es una plataforma que se formó en 2007 y que agrupa sobre todo a autónomos y también a pequeñas empresas, a pymes. Esta mañana, su presidente, que es Manuel Hernández, ha pasado por Herrera en Copa.
Están de alguna manera queriendo imponernos esos acuerdos que a nosotros no nos dan ninguna solución y a la vez, de manera totalmente injusta y condenable, criminalizando a miles y miles de familias del transporte, gente honrada, que tenemos mucha hambre y que queremos solucionar un problema que, de no ser así, no vamos a quedar ninguno, porque la situación que tenemos es de absoluta quiebra.
Con ellos, con los convocantes, siguen sin reunirse desde el gobierno porque para el Ejecutivo en este conflicto el único interlocutor válido es el Comité Nacional del Transporte, del que forman parte pues la mayoría de las grandes empresas del sector. Sin embargo, este comité ya ha advertido de que muchos de sus trabajadores podrían sumarse a los paros convocados si el gobierno no plantea soluciones ya mismo, de manera urgente, como ya han hecho algunos otros países europeos, como Francia, Portugal o Italia, donde en unos casos han bajado directamente el precio del litro de gasoil y en otros los impuestos. Pues aquí de momento en nuestro país toca esperar. Vamos a ver con qué consecuencias, porque el desabastecimiento de muchos productos ya es una realidad. Y todo esto está provocando que grandes empresas como Volkswagen, en Navarra, pues haya parado hoy su actividad por la falta de piezas. En Zaragoza, el grupo BSH ha detenido su producción de electrodomésticos. Y en Galicia, la conservera Calvo ha anunciado que hoy ya no va a abrir su planta de Acarballo en A Coruña, donde trabajan más de 600 personas. En este sector se junta, claro, el problema de los paros en el transporte con otra deriva en parte de este. La flota pesquera amarrada a puerto en prácticamente todo el país, al menos hasta este miércoles, cuando se van a reunir con el ministro Luis Planas. Paran pues porque no pueden garantizar que lo que pescan llegue al consumidor y también paran por el aumento de los precios de los carburantes. En Galicia, fíjate, más de la mitad de la flota lleva ya amarrada a puerto una semana. Precisamente allí se hace hoy la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que nos van a enseñar cómo está ahora mismo el sector de la pesca, cómo afrontan el futuro con tantísimas incertidumbres. También hablarán con el sector lácteo y con los ganaderos que se están quedando sin pienso para sus animales. Pues a todo este descontento se ha unido el campo español con una masiva manifestación que ayer colapsaba el centro de Madrid. Reclaman condiciones laborales dignas, unos precios justos que les permitan en definitiva sobrevivir, porque son otros que están con el agua al cuello. Y se echaron a las calles de la capital en una manifestación en la que no había, por cierto, ni rastro de los sindicatos. Miles de curritos del campo, de los que tienen callos en las manos, pero que sin embargo no estuvieron respaldados por las centrales sindicales. Con la que está cayendo, ¿eh? Con la luz disparada, los combustibles lo mismo, el IPC de febrero en el 7,6%. Son muchos los que se preguntan, ¿dónde están los sindicatos ante esta situación crítica en la que se encuentran tantísimos sectores? Pues ni han estado, ni están, y por lo que parece, tampoco se les espera. Pues tenemos otras tres noticias que debes conocer a esta hora, tres noticias destacadas y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El aumento del salario mínimo impide la creación de 161.000 puestos de trabajo.
Según se desprende de un informe que ha elaborado la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, el estudio concluye que un alza más moderada habría permitido crear más de 130.000 empleos. Advierte de que daña más a las mujeres, a los jóvenes y a los trabajadores menos cualificados y sin experiencia.
Detenido el presunto asesino de su propia hermana desaparecida hace 10 años.
El hombre de 61 años está acusado de homicidio con agravante de parentesco. La Guardia Civil le ha detenido tras descubrir en la finca donde vivía, en Olesa de Montserrat, en Barcelona, los restos de una mujer con signos de haber sufrido una muerte violenta. Nunca denunció su desaparición, a pesar de que habían vivido juntos.
Kiev, la capital de Ucrania, impone un nuevo toque de queda,
que comenzará esta misma tarde. Además, el gobierno de Zelensky se ha negado a entregar la ciudad de Mariupol como exigía Rusia. La localidad costera está completamente rodeada y cada vez está más cerca de caer en manos de las tropas rusas. Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
Not a war is a massive destruction of a country.
Esto no es una guerra, es la destrucción de un país sin ningún tipo de consideración. La gente está sufriendo de forma increíble. Putin merece toda la condena del mundo civilizado.
Putin deserves a stronger condemnation of the civilized world.
Pues de lo que está pasando allí en Ucrania, somos conscientes, tenemos noticias aquí en Occidente, pero no, sin embargo, en Rusia, donde 150 millones de personas son objeto de informaciones falsas, de fake news, vertidas permanentemente desde el Kremlin. Miles de hackers se han movilizado para hacer frente a este tipo de noticias. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pero los expertos consultados por COPE creen que la guerra de la desinformación es prácticamente ya imparable.
Sí, la obsesión de Putin por bombardear con fake news se ha convertido en un arma letal para hacer creer a los rusos que Ucrania está gobernada por neonazis y que les están liberando con un simple y pacífico desfile militar. ¿Cómo lo consiguen? Pues controlando los medios de comunicación y cerrando las redes sociales internacionales para instalar otra censura propia, como explica en COPE el ingeniero informático Fernando Suárez.
La gente toma lo que aparece en estas redes sociales como hechos fehacientes y, por lo tanto, esto es una forma fácil, sencilla e inmediata de llegar a múltiples usuarios, no solo dentro del país, en este caso Rusia, sino también fuera de sus fronteras.
Y por eso hay ya unos 300.000 hackers repartidos por todo el mundo para luchar para que se abra paso a la verdad, aunque los ciudadanos rusos tienen cada día más difícil estar bien informados.
Y a partir de las 13.05, como siempre, toda la información del deporte, hoy con mucha información sobre el clásico, claro. Corrochano, buenas
Hola,
tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Por supuesto, vamos a empezar hablando de la goleada del Barcelona en el Bernabéu, ganando 4-0 al Real Madrid con dos goles de Aubameyang. El Barça se sitúa a 12 puntos con un partido menos. Vamos a hablar de los entrenadores. Sale gran triunfador Xavi y sale gran perdedor Ancelotti. El segundo de la Liga, el Sevilla, empató a 0 con la Real en casa y se queda a 9 puntos del Real Madrid. Además, empató el Betis en Vigo, el Español ganó el Mallorca y ganó el Cádiz al Villarreal 1-0 y sale del descenso. Además, vamos a hablar de la Fórmula 1. Empezó el Mundial en Bahrein. Muy bien Ferrari, muy bien Carlos Sainz, que terminó segundo. Y de Rafael Nadal, que perdió la final de Indian Wells y además está lesionado en el costado. Y terminó el Mundial de Atletismo. Ganamos ayer una medalla de plata en el 4x400.
Pues el estallido de la pandemia primero, hace ya 2 años, la guerra en Ucrania, de la que está a punto de cumplirse un mes ahora, pues ha agravado una situación que, lejos de calmarse, va a ir a más. La tormenta perfecta, con un efecto dominó en cadena, que ha unido la falta de suministro por la crisis de los contenedores, la escasez de materias primas, Ucrania es el llamado granero de Europa, al alto precio de la energía y también al alza del barril del petróleo, que se ha trasladado a su vez al combustible. Bueno, pues todo esto ha obligado a muchas empresas a tener que detener su actividad. Lo ha hecho, por ejemplo, hoy la conservera gallega Calvo. También la planta de Volkswagen en Navarra por falta de piezas, porque con la huelga o los paros del transporte no les están llegando esas piezas que necesitan para continuar con la producción. O también se ha detenido la planta en Zaragoza que aglutina el grupo Bosch, Siemens y Balay. Problemas que afectan a grandes grupos, pero también a autónomos. En mediodía hemos hablado con Alberto. Él tiene una tienda de recambios de coches en Sevilla.
Problemas se encuentran en la urgencia. Piezas, por ejemplo, esta mañana hemos tenido que hacer una gestión de una pieza a Alemania, que normalmente son 48 horas, pues se va a convertir en 2 semanas. Y con unos gastos que no lo salvan, es decir, los gastos de envío son los mismos. O sea, pagamos una urgencia y se convierte en 2 semanas.
Esto es lo que nos contaba Alberto, pero también hemos hablado con Fernando, que es dueño de un taller en Córdoba.
Pues estamos sin piezas, sin suministro. Tenemos que reparar varios coches y las casas oficiales no nos pueden suministrar el recambio. Pedimos la semana pasada, no, la otra, el viernes, y ya el lunes ya no nos llegó el recambio.
Y otro ejemplo de un negocio que tiene problemas por todo lo que está pasando, agudizado especialmente desde la semana pasada con este parón en el sector del transporte. Una empresa de construcción en Santiago de Compostela. Allí está nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Desde hace una semana no entran camiones con cemento, áridos o acero en las naves del grupo Rodiñas, así que tampoco pueden salir de aquí piezas para la construcción. Las últimas que se están moviendo las han elaborado con el fondo de armario que había en el almacén, pero ya se ha acabado, como nos decía el presidente del grupo, Daniel Herville.
Fijáronse a mediados de semana pasada, ahí quedaron. Ahora vámoslas a cortar y sacaron parte.
¿Para seguir ustedes o no?
No. O sea, seguir produciendo no tenemos material para seguir. Puedes acopiar para un par de días, como moito, pero eso ya lo agotamos a mediados de la semana pasada, sí.
En estos momentos solo están en sus puestos de trabajo los empleados de administración y la oficina técnica, el 80% en casa disfrutando de vacaciones adelantadas. Si esto va más allá de una semana, Rodiñas irá al ERTE, algo que no ocurrió durante la pandemia, pero a lo que los empujan la huelga del transporte y el incremento de precios de las materias primas.
Por cierto, a pesar de que el gobierno despenalizó las coacciones de los piquetes el año pasado, se está multando con hasta 3.000 euros a algunos de los transportistas que están secundando estos paros. Esas sanciones están llegando bajo el argumento del peligro que para la circulación y el tráfico están causando algunos conductores. Se habla textualmente incluso de desórdenes. Esto es lo que nos ha contado José, que es camionero extremeño.
Aquí están las cargas que están llegando. Le están llegando a todos los compañeros que estuvimos en Mérida con cuantía de 3.000 euros. Le puedo hacer una foto, nos la está mandando la delegación del gobierno. Eso es lo que tienen que hacer, porque por lo visto, según ellos, somos, dijéramos, de la ultraderecha y somos trabajadores que defendemos lo nuestro. Y eso es lo que nos está llegando, a la gente de todo nos está llegando.
Bueno, y tenemos que hablar también de la lluvia, que por fin ha llegado. Está barriendo hoy todo el mapa de nuestra geografía. Lo que no ha llovido durante los meses de enero y febrero parece hacerlo en este mes de marzo. La primavera se ha estrenado este fin de semana con lluvias generalizadas en buena parte de España y que de momento, según las predicciones, se van a prolongar hasta este viernes. Veremos si esto ayuda pues a paliar la extrema sequía que sufren algunos de nuestros embalses. Si un lunes es ya de por sí complicado, pues ya de por sí, ¿eh? Porque arrancamos la semana siempre con alguna dificultad y porque siempre hay más movimiento, más gente que coge el coche, pues a esto hay que sumar las lluvias. Se une también el paro en el transporte o las marchas lentas de camiones que, en tercer lugar, se sume. Pues a todo esto hay que sumar también una avería general del sistema informático de Renfe en Madrid. Pues ya ni te quiero contar cómo se está desarrollando la jornada. Avería que se ha generado a primera hora de la mañana en un nudo estratégico, la estación de Chamartín, que todavía no se ha solventado. Esto pues ha traído retrasos tanto en el servicio de cercanías a toda la región como en algunos trenes de media y larga distancia para los que se han tenido que habilitar flotas de autobuses.
Sí, he tardado mucho porque había una avería en Chamartín y es lo que estaban comentando y nos han pasado una vía además para venir hasta Recoletos, que era, no es la habitual.
Bueno, estaba media hora esperando en Atocha y nada, ya por fin hemos estado un cuarto de hora metidos en un tren y ya hemos podido venir para acá.
¿El tren muy lleno?
Hasta arriba, vamos, ha quedado gente en el andén.
Y esta mañana se ha presentado en el Vaticano la nueva Constitución Apostólica que regula la nueva estructura de la Curia Romana. El texto titulado Predicar el Evangelio es el resultado de un trabajo en el que el Papa Francisco lleva trabajando desde el inicio de su pontificado. Sustituye de facto a la Pastor Bonus que publicó Juan Pablo II en 1988. Vámonos ya hasta el Vaticano. Corresponsal Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son las principales novedades, Eva, que trae esta nueva Constitución?
Pues fíjate, dos días después de que se hiciera pública había gran expectación en la sala de prensa del Vaticano.
Vaticano, una larga rueda de prensa en la que alguno de los responsables de su redacción no ha dudado en subrayar el sentido de misión que recorre todas sus páginas. Una constitución que reorganiza el organigrama de la Curia de Roma para que pueda trabajar mejor en la difusión del Evangelio. Y esta es la principal novedad. El Dicasterio para la Evangelización se convierte en el primero y el más importante de los ministerios del Vaticano. Y también se subraya el papel de los laicos que, en virtud del bautismo, pueden entrar a formar parte de puestos de gobierno, como ya estaba sucediendo de hecho. Y otra de las novedades es la creación de un dicasterio dedicado al servicio de la caridad, y además se refuerza el papel de las conferencias episcopales, una constitución que sigue las líneas madre que marcó el Concilio Vaticano II y las propuestas que los cardenales encargaron durante el precónclave a quien fuera elegido pontífice, Pilar.
Gracias, Eva. Pues vamos con más cosas. Vamos con esa nueva ley de tráfico y seguridad vial que entra precisamente desde hoy en vigor en nuestro país. Conductores y peatones se rigen por una actualización de la normativa, especialmente en cuanto a sanciones y retirada de puntos se refiere. Son 50 novedades que conviene saber con detalle por lo que nos puede afectar a todos. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y uno de los puntos clave es el límite de velocidad, especialmente en adelantamientos.
Sí, porque a partir de hoy va a estar prohibido para adelantar en carreteras convencionales ese margen extra de 20 kilómetros sobre la velocidad máxima de la vía. España era hasta ahora el único país europeo que lo permitía y ha habido polémica, pero desde hoy no va a ser posible. El tope máximo para el adelantamiento será el mismo que el de la carretera por la que circulamos, so pena de una multa por exceso de velocidad. Javier Llamazares es experto en seguridad vial.
Muchos conductores decían, no, es que estaba adelantando, por eso iba a 108 kilómetros por hora, pero ahora no puedes justificar y argumentar. O vas a 90 y vas a 90.
Y Carmen, el uso del teléfono móvil, incluso sujetarlo aunque no estés llamando, esto también se penaliza.
Pues sí, las distracciones son la primera causa de muerte al volante y su peso ha ido aumentando en los últimos años. Por eso, a partir de ahora, solo con sujetar el móvil ya puede suponer la máxima sanción posible, 6 puntos del carné, el doble que hasta ahora, además de 200 euros de multa. Lo explicaba en Herrera en COPE el catedrático de Seguridad Vial, Luis Montero.
Porque ahora mismo el móvil, digámoslo claro, está matando en el tráfico a más personas que el alcohol y la velocidad. Y no solamente en el caso de los conductores, la mayor parte de los peatones atropellados en España y en el mundo es por causa de la utilización del móvil y, por ejemplo, invadir la calzada.
Y dos novedades para proteger mejor a los ciclistas. En adelantamiento será obligatorio cambiar de carril en autopistas y autovías para adelantarlos y dejar metro y medio en vías convencionales. Además, aparcar en carril bici no implicará perder puntos, pero sí, y también desde este lunes, una multa de 200 euros.
Gracias, Carmen. Te quedas con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia.
Carglass repara.
Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte tiene su recompensa en El Corte Inglés.
20% de regalo en todas las compras en textil, calzado y complementos.
Si lo tuyo es el running, el trail,
el fitness, el pádel, el golf,
la natación o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
Tu deporte en El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues enseguida te cuento la última hora de la incidencia de Renfe en la estación de Chamartín, que está generando retrasos en prácticamente todas las líneas de cercanías, pero vamos ahora con ese paro de transportistas que cumple hoy su octavo día consecutivo. Mientras Mercamadrid, lleno de policías, ha recuperado la entrada de mercancías habitual de cada lunes, pues volvemos a tener caravanas de camiones, de furgonetas y hoy hasta de hormigoneras circulando lentamente por las carreteras madrileñas y provocando pues algunas retenciones de tráfico. Todo esto en un día de lluvia en Madrid. Nos vamos al centro de esa caravana y está Luis Rafael. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Por dónde marcha la caravana ahora mismo? Y cuéntanos si está generando muchos problemas de tráfico.
Pues de momento problemas de tráfico no hay, porque los más de 700 transportistas que componen esta caravana están parados, se encuentran realizando el obligado descanso. Desde las 11 de la mañana, Pilar, a 40 kilómetros por hora, llevan recorriendo las principales arterias de la región, la M40, la A3 y por último está A4, la carretera de Andalucía en la que nos encontramos, en concreto en un punto entre Pinto y Getafe, en donde estamos ahora, como digo, realizando ese descanso. Estamos aquí con Rafael, uno de los transportistas que está secundando esa marcha. Rafael, buenas tardes. ¿Hasta cuándo van a continuar estas marchas?
Buenas tardes. Bueno, en las marchas seguiremos hasta que la ministra nos llame para negociar. Plataforma Nacional fue quien convocó este paro y esperando estamos a que nos llamen y intentamos negociar y salir de este momento tan problemático que tenemos los transportistas.
Pilar, ya te escucha Rafael.
Rafael, hablas de situación problemática que tenéis los transportistas. Concretamente, ¿cuál es tu situación?
Mi situación, bueno, soy padre de familia, tengo un camión y, bueno, pues llevo 2 semanas parados porque el problema que tenemos es que aunque queramos trabajar, no podemos trabajar porque estamos a pérdidas. O sea, todo el kilómetro que hagamos nos sale por debajo de coste. Entonces, llevas un momento que tienes que parar sí o sí.
Hemos escuchado además en las últimas horas que se podrían sumar a estos paros, vamos a decir esto en condicional, se podrían sumar otras plataformas, otro sector, otros compañeros también del sector del transporte a estos paros, porque todo el sector está reclamando pues unas medidas urgentes, unas medidas inmediatas como han adoptado en otros países europeos, porque una de vuestras reivindicaciones también es esa, ¿no? Que se tomen medidas ya para que pueda bajar el precio de los combustibles.
Pues sería interesante que el gobierno se pusiera manos a la obra, viendo que otros países, los gobiernos de otros países están intentando arreglar un poco este problema que tenemos. Y este gobierno pues no sabemos de qué palo va. Estamos aquí esperando, las familias sin poder facturar. Y bueno, esto está creando un problema bastante importante, que la gente, la ciudadanía, no, a día de hoy creo que todavía no está mentalizada de lo que está pasando.
Pues estamos en el octavo día de paros y esta situación de momento va a continuar. Rafael, que vaya todo lo mejor posible. Gracias por estar con nosotros y gracias también a ti, Luis, compañero.
Muchísimas gracias.
Vamos a seguir pendientes de esa caravana que está a punto de terminar, también de la reunión que van a mantener esta tarde delegación de gobierno con las asociaciones de transportistas y de logística más importantes de la región, integradas en el Comité Madrileño del Transporte por Carretera. Allí estarán presentes también los máximos responsables de policía y Guardia Civil. Y enseguida, pues la última hora de esa grave incidencia en la estación de Chamartín, que está generando retrasos en todas las líneas de cercanías.
¿Estás decidido a vender tu coche? Sí, en Yamóvil, después de más de 50 años, nuestros clientes saben que nuestra tasación, si tu coche está bien cuidado, es insuperable. Yamóvil, líder de compra de coches a particulares.
En Alcampo estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Y queremos ofrecerte lo mejor para tu mesa.
Hasta el 21 de marzo, llévate filetes de cinta de lomo de cerdo ibérico Alcampo Producción Controlada por solo 16,95 € el kilo.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sigue sin solucionarse a esta hora la avería en el sistema informático de la estación de Chamartín, que está generando retrasos de entre 15 y 20 minutos, pues desde primera hora en todas las líneas de cercanías, salvo en la C5, porque es la única que no pasa por esta estación madrileña. Hoy algunos pues han llegado tarde a su centro de estudios, a una cita médica o al trabajo. Ha sido el caso de Carmen.
Sí, he tardado mucho porque había una avería en Chamartín y es lo que estaban comentando y nos han pasado una vía además para venir hasta Recoletos, que era no es la habitual.
¿Y cómo cuántas tardan en venir al trabajo?
Pues media hora más de lo normal.
Pues han circulado en hora punta el 89% de los trenes de cercanías y de las 400 circulaciones previstas, el 11% se han anulado y el 10% ha realizado recorridos parciales. Ahora mismo la situación está algo más tranquila, pero bueno, para evitar sustos, lo mejor es buscar una vía alternativa de transporte. ¿Y qué ha podido pasar con este sistema informático de la estación de Chamartín? ¿Quién controla? ¿Cómo se controla ese sistema? Pues Gloria López Navas ha preguntado a los que más saben de esto.
Para que los trenes circulen correctamente existen dos sistemas de seguridad, uno que actúa en las estaciones, que se llama enclavamiento, y otro que lo hace en los tramos intermedios, que se llama bloqueo. Según nos ha contado Herrera en COPE en Madrid, Moisés Requejo, ingeniero industrial experto en sistemas ferroviarios, parece que uno de los primeros ha fallado esta mañana en Chamartín.
Aparentemente parece ser que había algún problema en el enclavamiento. El enclavamiento es un sistema electrónico, tarjetas electrónicas, armarios electrónicos, que lo que hacen es dar las órdenes a los diferentes aparatos que hay en la vía y a las señales. Pero si el enclavamiento por lo que sea ha fallado, pues entonces es muy difícil gestionar el tráfico de una estación tan grande como la de Chamartín.
Por eso, en su opinión, la única alternativa que quedaba por hacer era justo la que se ha tomado.
La solución es desviar los trenes o utilizar otros medios de transporte hasta que se solucione el problema.
Y es que si alguno de estos sistemas de seguridad falla, las consecuencias pueden ser fatales.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Qué dolor de cuello cada noche!
A mí me pasaba lo mismo, pero mi fisio me recomendó Actinec, un suplemento ergonómico bajo mi almohada que alinea mi cabeza con el cuello y la columna. Ahora con Actinec me levanto como nuevo. Consíguelo en actinec.com, en Amazon o contra reembolso en el 91-939-4148.
Actinec, eleva tu descanso.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Pues te hablaba hace un momento de esa reunión que iba a mantener la delegación del Gobierno en Madrid con representantes del transporte aquí en la región, en la Comunidad de Madrid. Pues esa reunión se ha aplazado porque una parte importante de los asistentes van a retomar la negociación en el Ministerio de Transportes a la misma hora precisamente del encuentro convocado en la delegación del Gobierno madrileña. Sigues ahora con todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La primera reacción de Argelia al cambio de postura de Sánchez respecto al Sáhara Occidental ha sido contundente. Ha llamado a consultas a su embajador. Dar satisfacción a Marruecos sobre sus pretensiones en la antigua colonia española supone, en principio, enfrentarse con Argelia, nuestro principal proveedor de gas. El ministro de Exteriores, Álvarez, sostiene lo contrario. Y es importante que lo explique, porque Argelia nos evita depender de Rusia. E Italia está muy interesada en sustituirnos como socio preferente. La modificación de la postura diplomática respecto al Sáhara no solo tiene implicaciones energéticas. Hasta ahora, nuestra política en la antigua colonia era objeto de uno de los escasos consensos parlamentarios, y sería necesario que una decisión de este calado fuese objeto de un diálogo profundo y de un acuerdo, al menos con el principal partido de la oposición. Sánchez ha decidido un cambio radical de posición sin hablar con parte de su gobierno, sin informar a la oposición y con una situación de debilidad parlamentaria notable. El Congreso de los Diputados, sede de la soberanía española, no ha debatido la cuestión. Las formas, que en esta cuestión son muy importantes, no han respetado el modo de comunicar propio de una democracia, ya que se ha dejado que el rey de Marruecos diera a conocer la decisión casi personal de Pedro Sánchez.